Comenzamos con música de un palentuno, del dúo Afra. El palentino es Ignacio Turrión Borrallo, a la viola. Piano, Krzysztof Stypulkowski. Vaya nombre. Musas en las ondas. Musas en las ondas os invita a esta charla con Elena Gutiérrez García, escritora palentina. Buenas tardes, Elena. ¿Qué tal estás?
Buenas tardes. Muy bien.
Elena ha venido a Radio Colores en este espacio de Musas y nosotras, yo voy a colarme en su vida literaria un poquito para no alargarnos demasiado. Elena perteneció al grupo Astrolabio durante 10 años. ¿Qué supuso para ti este grupo?
Pues fueron unos años muy bonitos en mi vida. Nos reuníamos una vez al mes, hacíamos una tertulia e intercambiábamos pasajes de escritos que nosotros hacíamos, nos recomendábamos lecturas. Pues supuso una época de formación, podría decirse, porque éramos gente de diferentes edades y profesiones.
Has participado en publicaciones literarias, tanto que decir, libro editado por el Ayuntamiento de Palencia en homenaje a la mujer palentina, Rebotica, también publicado por el Ayuntamiento, Tiempo aprendido por la Diputación de Palencia, Palabra y Luz. Muchos y bien importantes. Vamos, que tienes una gran historia. Con el BBA, Poesía de los pájaros. Llegó en la luz. ¿Es otro libro?
Bueno, todos los libros que has comentado anteriormente, en realidad yo participo con algunos poemas en sí, cada uno de ellos. Llegó en la luz, es una autopublicación que ya es narrativa. Lo anterior era todo poesía, participaba con poemas en el libro de Tiempo aprendido, Tonto que decir, dos o tres poemas que me incluían en libros de la Diputación y otras publicaciones, pero ya narrativa y como autora y sin intervenir con otros autores, llegó en la luz y bueno, pues la novela que se ha editado ahora mismo, de la que vamos a hablar.
De la que vamos a hablar. Bueno, has obtenido el premio Ciudad de Palencia.
Sí, de poesía.
Y el premio Jorge Guillén, también de poesía.
Sí.
Otorgado este último por los Viernes de Sarmiento de Valladolid.
Sí.
Esta asociación es muy importante. Además, tiene otra palentina que está de... No, creo que es presidenta, ¿no? Araceli
Sagüillo. Sí. Pues este es el único año. Sí, es palentina.
Uh-huh. Esta asociación ya tiene un merecido prestigio. Sí. Sí, muy bien. Además, el que lo fundó creo que fue el marido de
Andrés Quintanilla,
que a nivel nacional
sí,
tiene un...
Tenía su importancia.
Tiene mucha importancia. Y además es de venta de baños.
Sí, sí.
Bueno, pues como podéis comprobar, Elena tiene ya su reconocimiento y hoy nos habla de su segunda novela, Siria, armas, amor. Una historia que el título da pie para empezar a imaginar, pero mejor nos lo va contando Elena. Bueno, tu primera, ya como has dicho, llegó la luz. Ahora, ¿por qué Siria? ¿Qué motivos te impulsan a lanzarte a esta aventura, a hablar de mujeres sirias? Cinco generaciones, desde 1923 hasta ahora. ¿Qué te motivó? ¿Qué idea tuviste en ese momento para decir Siria?
Bueno, pues en realidad lo que me motiva es la actualidad. Yo estaba pensando en querer entender un poquito lo que estaba sucediendo en esa zona del mundo que es tan inexplicable. Solamente tenemos fogonazos de noticias en los periódicos continuamente. Y yo quise intentar entender un poco lo que está sucediendo allí. Intenté indagar e investigar un poquito.
Sí, bueno, pues has indagado mucho, ¿eh? Porque ella lo dice así, con mucha humildad, dice, intenté un poquito. No, has indagado mucho porque das unos detalles que eso no es de indagar poco ni de leer una noticia. Eso es que te lo has trabajado bien. Has tenido que tener documentación muy extensa, ¿no?, para poder llegar a pasar esos filtros y hacer ese resumen. ¿Hay tanta diferencia entre una mujer siria y una española en el momento actual?
Bueno, vamos a ver, mi opinión personal es que, la mujer como entidad somos seres con una sensibilidad y una complejidad que pienso que nacemos con ella en todos los lugares. Luego ya la educación que recibimos nos hace ser diferentes y los conflictos que tenemos alrededor en el entorno ya nos hace ser totalmente distintas. Aunque tengas la misma problemática, pero todo se va a desarrollar de una manera diferente. Cuando tienes que huir de una guerra no es lo mismo que tener un problema como mujer en un lugar que no tenga un conflicto.
Sí, porque yo a veces digo, no nos estaremos engañando, porque políticamente nos quieren hacer ver otra realidad, que hay bajo ese discutido velo, cómo piensan, en qué creen, si tuvieran libertad ellas, ¿qué harían? Esa es mi pregunta, ¿sabes? Porque dices, sí, tú no lo has explicado muy bien, luego nuestra educación nos va llevando por caminos diferentes, pero si ellas estuvieran en las mismas circunstancias que nosotras, pues ellas serían una más de nosotras. ¿No te parece?
Bueno, es que en realidad en el libro yo intento hacer un retrato de mujeres sirias diferentes.
Sí, 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 lo has conseguido.
Viven en diferentes épocas, tienen diferente situación política, social y económica, incluso viviendo la misma época política, depende si se han educado en una zona en el desierto, en una zona en el Valle de Orontes, que es una zona de campesinos, o si se han educado en la ciudad, no tiene nada que ver. Y luego también, pues yo lo que he indagado mucho, no entiendo cuando se interpreta el Corán, luego también depende de la rama a la que se dirija, no es lo mismo el seguir una rama que seguir otra, entonces La religión es interpretación, entonces
exacto.
Depende.
Sí, 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 ahí vamos a ir, y vamos a ir más tarde, pero ya que lo has comenzado, vamos a hacerlo ahora. Hablas del Corán.
Sí.
El Corán, yo podríamos hacer una comparación, Biblia y Corán. ¿La Biblia te dice cosas malas? ¿El Corán te dice cosas malas?
Bien. Mira, yo cuando intento entender todo lo que sucede en general en el mundo. A ver, yo no soy una persona, no soy historiadora, no soy una persona investigadora profunda de nada, ni tengo una verdad absoluta.
Pero tienes tú.
Soy una persona que creo que tengo una capacidad de observación, más bien de sentimientos, yo diría. Y luego ya encontramos la historia en internet donde tú quieras. Entonces, yo creo que tanto la Biblia como el Corán, lo reflejo en el libro y lo digo.
Sí.
A ti te pueden enseñar unas páginas y decirte que tienes que hacer caso de unas páginas concretas y tienes que seguir una trayectoria. Yo no me he leído toda la Biblia, yo no me he leído todo el Corán y por eso llego a la conclusión de que cuando hay diferentes ramificaciones es porque a esas personas a las que dirigen solamente les dicen hojas concretas
sí.
Para que ellas no sospechen que otras pueden decir algo contrario a lo que les están dirigiendo.
Inculcando, sí.
Entonces yo pienso que eso, tanto en la Biblia como en el Corán, al final, y ahí quiero yo reflejarlo, si al final son profetas que tienen revelaciones y empiezan creyendo quizás en el mismo Dios que le llaman
eso,
de una manera diferente, ¿no?
Exactamente, eso te iba a decir yo, porque yo la religión la entiendo como un respeto, pero no imposición, sino un respeto y libertad para creer o no creer. Tan buena persona puede ser una persona creyente como no creyente, pero siempre respetuosa, eso es lo importante. Y lo que tú dices está muy bien enfocado en la novela, porque según quien te lo diga, según quien te dirija, según la familia que tengas, te quieren inculcar cosas que dice la Biblia. Mira, por algún sitio apunté yo que cuando dice Neyma, en la página 27, capítulo 4, dice, mi madre no sabía que nuestro profeta Mahoma dejaba que su mujer le ayudara en las fianzas. Mi madre no sabía que el profeta había dicho que la mujer era igual al hombre. No sabía que era una mujer, que una mujer puede pensar y tomar sus propias decisiones. Eso me encantó, porque eso, ahí estás tú reflejando lo que verdaderamente es el Corán. El Corán, igual que la Biblia, otros libros
sagrados,
es cómo lo interpretes. Es que además hay que ponerse también en el momento que lo estaban diciendo, en el momento que estaban escribiendo, porque hay cosas que ahora nos pueden resultar muy chocantes, muy fuertes, pero hay que trasladarse a aquella época cuando esto fue escrito, ¿no? Pero esto me encantó, Me encantó cómo describes ahí lo que es la interpretación del Corán. Y otra de las cosas que te iba a decir, que la novela empieza en el 1923. Y claro, hablamos de mujeres sirias, pero en el 1923, ¿qué pasaba en España? ¿Qué diferencias había en las mujeres? Porque, claro, no podemos hablar de una mujer siria en el 1923 y una mujer española en el 2019.
Sí, sí, sí.
Sino en 1923 también las españolas se parecían mucho a las mujeres sirias en su vivir diario, ¿eh?
Sí.
Y eso también lo reflejas también muy bien. Y, bueno, Yurima dice, conocía muchas enseñanzas que Mahoma había dejado para que avanzara su pueblo. Eso también lo dice Yurima. El profeta era sabio y sabía, creía que la mujer tenía que desarrollar sus capacidades. ¿Ves qué bien también has sabido ahí inculcarnos? Venga, tú sigue. Los exiliados, por ejemplo. Tú, ¿qué nos cuentas de los exiliados?
Bueno, yo al recabar información, lo que pretendía era que ahora que vivimos la situación que vivimos, intentemos ponernos un poquito en el lugar del otro. La mayoría de la gente tenemos el concepto de ver una persona musulmana y ya hay un estereotipo y ya creemos que va a actuar de una manera, una mujer, que van a ir todas con el velo. Entonces, me da mucha lástima porque tenemos que ser capaces de ver que una persona que ha sido educada dentro de una religión puede ser buena o mala persona y puede tener avances o retrocesos. Ellos también han tenido ocasión de educarse, mujeres musulmanas, en los años 80, 90, porque
claro,
ahí y haber accedido a la universidad y haber llegado, y sin embargo, muchas no, las que están con personas más radicales que no quieren que la mujer avance por la interpretación, por lo que quieren asignarlas en la educación. Entonces, que una persona se tenga que exiliar con una formación y que venga aquí y que les veamos como que son personas, yo creo que muchas veces es como que nos imaginamos que todas las mujeres musulmanas tienen que llevar velo, que todas las personas que vienen de allí no han podido tener un acceso a una universidad, como que entonces yo creo que nos imaginamos, y yo lo que quería era un poco intentar conocer su trayecto cultural, por eso
claro,
me interesa ese periodo, por la influencia de los franceses, de la universidad, de todo lo que han tenido, que ahora otra vez volvemos para atrás.
Claro, es que ha sido
volvemos para
un retroceso.
Atrás. Claro.
Sí. Es que eso también es muy importante, como lo explicas. Lo has dicho muy bien, muy bien, en la novela y ahora. Que la influencia francesa, el bien que aportó también a los sirios y a las mujeres que querían, pero eso,
para
que tenían, que en su casa las dejaban, optaban,
sí,
podían ir a esa educación. Es también una parte súper interesante. Y en los exiliados también a mí me llama la atención en la novela cuando cuentas los exiliados españoles después de la guerra española.
Bueno, a ver, ahí jugué bastante con lo que a mí me interesaba crear, porque, bueno, como anécdota, a ver, yo conozco una persona, y ahí me dio la pista, yo conozco una persona que me dijo, esta persona tendrá ahora 60 y tantos años, que ella hasta los 7 años vivió en Marruecos, y que su abuela y su madre eran marroquíes, y su abuelo y su padre eran españoles, y que ella se había criado hasta los 7 años en una casa tipo árabe donde convivían familias en las que continuamente la cultura cristiana y la cultura musulmana se mezclaban, de tal forma que los niños musulmanes jugaban con ellos en Navidad. Entonces yo quería llevar esta idea a la historia. Digo, ¿cómo lo hago? Digo, bueno, pues me pareció una idea muy bonita, que se mezclaran los niños que tienen esa inocencia y que van a jugar lo mismo con Jesús que con Mahoma, que hay una parte para que al final acabar asintiendo que puede ser un mismo Dios y que lo importante es el prójimo, tener buenas acciones hacia el prójimo, es la base. Entonces, pues
está muy bien trabajado ahí, ¿eh?
Ahí me lo trabajé mucho
porque nos explicas la convivencia cuando puede ser tan sana tan enriquecedora.
Sí.
Y me encanta además en una de tus protagonistas, que ahora, porque claro, como son nombres que se te van, no se te quedan todos así.
Dime.
Dice, es el mismo Dios en todas las partes. Yo creo que es el mismo Dios en todas las partes. Y es que es verdad.
Sí.
Es que si tú crees que hay un ser superior, pues ¿por qué no va a ser igual el Dios de los musulmanes que el de los judíos, que el de los cristianos?
Mira, buscando documentación, miraba artículos, he leído algún libro, entonces yo no sé, ya me pierdo dónde lo pude leer, ya no lo sé. Pero realmente cuando miraba la vida de Mahoma, él decía que cuando él empieza a tener revelaciones, él nació, no sé si en el 600 y pico, y Jesús era del siglo I, ¿no? Entonces son 600 y pico años, pero él creía que era un profeta más. Él conocía la existencia de Jesús y él creía que era un profeta más que tenía revelaciones igual que las había tenido Jesús. Pero él empieza a no estar de acuerdo con cosas que él que decía Jesús, y entonces él deriva y escribe sus revelaciones y lo que él cree que es de otra manera, ¿no? Entonces, al final, él creía que era el mismo Dios que le había hecho revelaciones a Jesús.
Sí, que era otro profeta.
Que él era un profeta más. Él, uh-huh. Yo lo leí. Yo al final sí, me pierdo un poco porque leí mucho, pero sí. Al final.
Sí, al final es eso. Le tienen como otro profeta, incluso los judíos, vamos, sí, que, sí. Que todavía esperan al Dios
sí,
verdadero.
Sí.
Nos cuentas la familia de 5 generaciones, que es muy interesante, pero además son, como haces unos capítulos cortitos, está muy bien porque puedes, si quieres, puedes leer capítulos y dejarlo. Lo que pasa es que hay un pequeño problema, que como te está interesando tanto la historia, pues lees un capítulo y dices, bueno, me da tiempo a leer otro y vas, te vas animando y vas leyéndolo más de tirón, ¿no? Le dices, una familia de 5 generaciones en Siria, vida, que son vidas muy interesantes en un país que lo tenemos muy presente por su maldita guerra, porque esta guerra los poderosos no quieren que acabe. No, ya se podía haber acabado, ¿no? Porque ya cuánto llevan, 6, 7
desde
años.
Desde el año 2011, me parece. 11,
fíjate. Sí. Sin embargo, no les interesa que acabe. Cada vez lo ponen peor. Esta, bueno, las costumbres a nivel social y familiar no las explicas muy bien. Y luego dices, son mujeres valientes, rompen tabúes, se enfrentan a una sociedad patriarcal, que bueno, esto sucede también en Europa, que es que nos vamos a Siria, pero lo tenemos también muy cerca. Y luego sobre la maternidad, también supervalorada, sobre todo si traes hombres al mundo. ¿Eh?
Sí, sí.
Ahí también das un toque
sí.
Es muy importante. Y el amor. Bueno, las armas. Ese capítulo ahí donde empiezas a meter las armas, ¿cómo te qué imaginación has tenido ahí? ¿Qué imaginación? Yo digo, ¿pero cómo puede salir aquí de repente esto? ¿Eh? Te quedas así, bueno, así con una intriga. A ver, ¿cómo se te ocurrió eso?
Hablamos ya de la última parte. De,
sí, bueno,
¿qué
ya,
quieres
ya,
hablar de...?
Hablamos del amor.
¿Del amor? ¿Quieres
ya,
hablar?
Ah, sí,
descubrimos.
Sí, sí. Hasta donde puedas y hasta donde quieras, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Yo quería que hubiese una historia de amor en Siria Armas Amor, valga la redundancia. Sí. Entonces digo, a ver cómo me la busco, ¿no? Entonces yo quería que el personaje fuera un personaje. Hay un tema dentro de la religión musulmana y dentro de las diferentes ramas que me llamaba la atención al buscar yo documentación, que era el tema de los drusos. Los drusos son un pueblo que los musulmanes no les consideran musulmanes y los cristianos no les consideran cristianos. Es que son digamos que es un subgrupo dentro de la religión que ellos a veces están, a veces luchan a favor del gobierno, a veces no, porque tienen ritos ocultos que nadie conoce. Entonces, para crear un personaje del que se enamorase alguno de los protagonistas, yo quería crear un personaje así, como que fuera qué ritos ocultos hacen, ¿no? Un personaje enigmático. Entonces, claro, yo me busco un personaje pues que es como que fuera el típico jeque con conocimientos militares.
Bueno, perdona un momento, Elena, yo
te has
tengo
enamorado.
Yo tengo ahí ya una imagen que ya bueno.
Sí,
perdona,
sí,
es que
sí,
digo, no podía resistirme a decírtelo.
Sí.
Bueno, creas ese personaje.
Creo ese personaje porque tiene una dualidad y es que él, como druso, una de las cosas que leí es que ellos tienen un mucho amor a la naturaleza y creen en la reencarnación, es una de las cosas. Entonces, él, este hombre es a la vez es un militar estricto y como una persona que tiene esa sensibilidad, que encuentra en la naturaleza una paz y se mimetiza con ella, porque cree que el árbol es una reencarnación, elementos de la naturaleza, la mima tanto, la quiere tanto, y luego dices, ¿cómo esta persona es capaz de plantearse matar como militar, ¿no? Entonces, Hay un, claro, uno de los personajes que se enamora de ahí se crea la polémica. La persona que se enamora de este personaje, que no es capaz de entender cómo puede tener esa sensibilidad, cómo le puede, aparte de que, claro, es el súper guapo, guapísimo, es el súper todo, es el súper inteligente y adora la sensibilidad que tiene, pero descubre que es un hombre de armas también. Entonces ahí está y no descubrimos más cómo, para que no, cómo se resuelve ese conflicto de le quiero porque es el ser más sensible del universo y le odio porque es el es atroz lo que la estrategia militar que puede caber en su cabeza, ¿no?
Es una historia. Además, hablas de ese amor de pareja, pero hablas del amor en general, amor a la familia, a los padres, a los hijos, a los amigos. Es que es muy bonito porque mezclas ahí ya, vamos, mezclas, nos defines todas las clases de amor que existen y que tenemos. Y bueno, por favor, leed esta novela porque os va a encantar. Además, yo me he transportado, estoy viendo ese árbol, ese jardín por donde van ellos andando y nos lo van contando, porque tu prosa es muy poética. Es muy poética. Estás leyendo el libro y te está transformando. Estás tú viéndola con unas definiciones muy poéticas, muy bonitas, ¿eh? Bueno, nos hemos centrado en las mujeres porque es la historia de cinco generaciones de mujeres. Pero hay hombres también muy interesantes, ¿eh? Porque además de Omar, que claro, ese ya es fuera de serie, tenemos al padre de Leitia, que tampoco me acuerdo de los nombres, ya te digo, Brahim, el médico, también me parece un personaje muy muy interesante.
A
muy,
mí me gusta Brahim.
Muy cordial, muy muy generoso, muy, muy majo, generoso. Sí. Y bueno, yo os digo, por la parte que me toca de lectora, que es fácil de leer, porque es amena, es fácil de leer, pero no es que sea una escritura que no tiene contenido, no, es una lectura muy muy culta, pero sencilla a la vez, que puedes tú sacar todo el jugo de esas palabras. Y los capítulos, como he dicho anteriormente, cortos, y puedes interrumpir la lectura. Aunque estés haciendo algo, lo puedes dejar por un momento, que no te vas a despistar, ¿eh? Y luego, fíjate, Elena, esta sensación a mí me da la... Tengo esa como la necesidad de que siga esa historia. ¿Tú te lo has planteado alguna vez?
¿Sabes qué pasa? Y esto, mira, como anécdota también. Yo cuando escribí la última página, pues se me caían las lágrimas. Porque yo decía, bueno, ¿qué va a pasar ahora, no? Sin querer descubrir qué va a pasar ahora, ¿no? Entonces, bueno, hay personajes con los que pudiera continuar. Pero... no me lo he planteado todavía. No me lo he planteado.
Ha pasado poco tiempo.
Ha pasado poco tiempo. Todavía estoy...
Yo soy un poco machacona. Ya tiré de vez en cuando te diré, Elena, ¿qué ha pasado?
¿Qué ha pasado?
¿Te está interesando seguir o qué? No, es muy bonita, de verdad, ¿eh? Bueno, pues, ¿dónde va a ser tu próxima presentación de los libros, del libro?
Pues mira, este viernes, día 22 de marzo, voy a hacer la presentación del libro en la biblioteca pública a las 7:15 de la tarde.
Aquí, en Palencia.
Aquí, en Palencia. Y bueno, pues luego ya mi idea es pues hacer alguna firma de libros en alguna librería y concretar un poquito cosas porque estoy empezando ya. y tantas cosas.
Es que ahora te viene un aluvión de trabajo.
Sí, ahora
me viene. Habrás trabajado mucho escribiendo y corrigiendo y demás, pero ahora te viene otro trabajo creo, no sé si es el menos agradecido a lo mejor, ¿no? Pero bueno.
Pero bueno, no, sí que me gusta, porque lo voy a negar, porque me gusta y bueno, pues en realidad cuento cosas es una familia, son cinco generaciones, pero es que ellos como que existieran de verdad. Entonces me cuentas cosas de ellos y yo digo, ay, pues no quiero hablar mucho para no desvelar, pero me dan unas ganas de decirte, es que este el otro. Y entonces disfruto.
Sí. Bueno, pues eso es lo importante, que disfrutes porque te vas a tener una temporadilla maja. Pues Elena, gracias por haber compartido tu novela con nosotras. De verdad que me hacía mucha ilusión que vinieras. Además, una palabra Valentina, que oye, nos gusta a los de nuestra tierra promocionarles y que bueno, tú ya tienes la trayectoria que ya hemos contado, ¿no? Pero que es muy muy bonito presentar, porque nosotros aquí viene mucha gente de Valladolid, pero mucha gente en mis programas, vamos, en mis espacios, y ya han sido unos minutos entretenidos. Y bueno, le vamos a dejar descansar a Omar pero tenemos que dar paso a otro palentino, otro doctor palentino, que está esperando su turno. Así que muchas gracias, Elena, de verdad. Ha sido un placer y perdona por la espera, porque te hemos hecho, venimos ya un poco atrasados todos y te hemos hecho esperar. Radio Escuchas, ¿qué os voy a decir a vosotros? Pues que estoy muy agradecida de vuestro seguimiento. Así que escuchad esta novela, Siria, Armas, Amor. Es muy interesante. Hasta pronto. Espacio creado y conducido por Pilar Amor. Nos podéis escuchar de nuevo en el 107.7 de la FM y en la web y redes sociales radiocolores.es.